Continuamos en la trama, estamos escuchando al Choncho Lazaroff. Nacho, ¿por qué estamos escuchando a Lazaroff hoy?
Estamos escuchando Baile de Máscaras o de Máscaras, porque es la cortina, la intro de esta serie que se estrenó el viernes pasado, que es Todos Detrás de Momo. Y ya estamos en contacto con uno de sus directores, que es Pablo Stoll.
Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿por qué se eligió esta canción para arrancar la serie?
En realidad porque es hermosa. Esa es la verdadera respuesta. Cuando elegís una canción para una serie, para una cortina de una serie, o una cortina de cualquier cosa, es una canción que se va a escuchar muchas veces. En este caso se iba a escuchar 10 veces en cada, o sea, una vez en cada capítulo, y nos parecía que tenías una canción linda que nos gustara, y nada, siempre me pareció esa canción muy muy linda, a Adrián y a Carlos también. Y bueno, después, si le querés buscar como más más vueltas, habla de las máscaras y esto es algo sobre el carnaval, pero más es sobre un tipo que se infiltra. O sea, es un tipo que va a usar, digamos, una máscara durante un tiempo. Y bueno, y que se mete en un baile. Entonces, no sé, por ese lado venía como un poco la explicación. Pero en realidad, o sea, es una canción que me gustaba mucho. Y me gusta mucho escucharla ahí cuando empieza la serie. Y además la presentación que se hizo, Sebastián Sarmiñán, que es el postproductor y el editor de la serie, está buenísima. Es con
como un efecto de caleidoscopio.
Es como un caleidoscopio con imágenes del archivo de inéditos, que ese es un archivo que tiene la Universidad Católica sobre con películas muy viejas uruguayas, como de carnavales muy muy antaño. Y bueno, es como, o sea, eso también cerraba un poco el concepto ese, como de la máscara, el baile y la cosa como que va cambiando, y la referencia al carnaval montevideano, ¿no?
Bien. ¿Cómo fue rodar, así, abordar el tema carnaval, murga, que es algo que rara vez habían incluido, no sé, en sus películas, tanto vos como Adrián Minés, el Garza? Fue como abordar un tema nuevo en su material.
Sí, en realidad, o sea, la idea vino de hacer una comedia policial, ¿no? O sea, como buscarle una vuelta a ese género, que es un género muy transitado en el cine y en la tele del mundo. Y bueno, charlando un poco con el Garza, que además es argentino, y es ahí cuando recién me vine acá, o sea, como que le llamaba un poco la atención todo el mundo de la cultura carnavalera. Hablando con él, empezamos como un día a pelotear la idea, como que fuera algo dentro del carnaval y específicamente dentro de la murga. Y ahí fue que nos encontramos con Carlos, que nada, que lo conocíamos, pero que hacíamos. O sea, en algún momento nos encontramos y fuimos a hablar de anécdotas de carnaval, que él estaba en ese momento escribiendo para la Catalina, entonces estaba como muy en contacto con todo el mundo del carnaval, que no es exactamente como con el mundo de la música o de la musicalidad, sino en el mundo de la leyenda carnavalera, ¿no? O sea, como con esa cosa así,
claro, el anecdotario, digamos.
Ahí va, es anecdotario, que viste que hay cosas que no se sabe si son verdad o son mentiras, pero que se fueron contando y que no tenés que ser carnavalero para conocerlas. Entonces, bueno, fue un poco como esa riqueza de mitología popular, urbana y arrabalera nos sedujo mucho. Entonces, bueno, nos pareció que estaba bueno como jugar por ese lado. Y además, otra cosa que nos gustaba era también como presentar un personaje como el de Néstor, de Néstor Bucín, o sea, Néstor Mayana se llama el personaje, Néstor Bucín es el actor, que fuera un policía carnavalero, o sea, un policía murguero, un tipo que está en la policía pero que no deja de tener una pasión por la murga muy fuerte, como mucha gente que no, que, o sea, que no es policía, pero no sé, que es oficinista, pero que es muy murguera. Y este tipo, bueno, en un momento tiene la posibilidad esa de infiltrarse en una murga. Entonces, nada, también como jugar con un personaje muy 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 montevideano también, ¿no? O sea, porque, digamos, policías que se infiltran en miles de lados, podemos encontrar, porque si infiltran una murga va a ser difícil que pase en un lugar que no sea acá.
Bien, Ustedes han comentado en algunas entrevistas que para el rodaje hicieron una especie como de dos unidades paralelas, digamos, de filmación. ¿Cómo fue organizar eso? También cómo fue mantener cierta coherencia estética, digamos. Vos estuviste a cargo de una de esas unidades.
Sí, el rodaje fueron 9 semanas, de las cuales 3 fueron en 2 unidades. O sea, la mayor parte del tiempo había una sola unidad y estábamos Adrián y yo los dos al mando de una unidad. O sea, una unidad quiere decir que había un director de arte, un fotógrafo, 2 camarógrafos, un vestuarista, un maquillador. O sea, todo eso durante 3 semanas se duplicó. Entonces entró el fotógrafo general de la serie, Nico Soto Díaz. Entonces, cuando hicimos la segunda unidad, entró Lucas Chilintano, que es otro fotógrafo con el que yo ya he trabajado. Y ahí se separaron, o sea, fue una cuestión de producción. O sea, no podíamos filmar todos al mismo tiempo. Entonces estábamos como separarnos. Y al tener 2 personajes, pivot, digamos, que son Gaby Silenzi y Néstor Vaigara, que tenían historias paralelas, podíamos separarlo, irnos como un director con su unidad hacia un lado y otro hacia el otro. Y generalmente lo que hicimos fue separamos escenas, algunas exteriores y otras interiores. Tratábamos de que las 2 unidades no estuvieran en exteriores, porque el rodaje de exteriores requiere más gente y más logística. Entonces a veces nos quedábamos algunos en una suerte de estudio que armamos en Inumet, que es donde se filma la base de lo que es la comisaría, digamos, y el otro se iba y salía como a armar esas escenas en exteriores. Y en realidad la estética de la serie está dada también en relación a sus limitaciones. O sea, nosotros teníamos muy claro que teníamos que filmar un montón de material por día. O sea, en general, cuando filmás una película, filmás una página de guión por día, cuando haces un muy buen día. Nosotros por día filmábamos 10 páginas de guión. O sea, 10 páginas de guión, o sea, equivalen como más o menos a 10 minutos de pantalla. Claro. Y cuando estábamos con 2 unidades, filmábamos 20 minutos de pantalla por día. Promedialmente, ¿no? Entonces, digamos, el cada director tenía la libertad total de hacer lo que quisiera. O sea, entre nosotros nos controlamos, digamos, cómo íbamos a filmar cada cosa. Pero bueno, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, en cuánto tiempo teníamos que hacerlo. Entonces, digamos, a nivel estético, como que no teníamos mucho paño para ponernos locos. O sea, la serie está filmada de una manera bastante clásica, así, con plano contra plano, como se filman las series en general. Y y después, bueno, los días como que eran más complejos o más exigentes a nivel de producción, o incluso a nivel de estética, que tienen trucos o tienen persecuciones o tienen cosas por el estilo. Y esos días no, o sea, fueron días de una sola unidad, ¿no? Sí. Como de concentrarnos en esas escenas.
Pablo, quería preguntarte, enseguida que se estrenó la serie fue puesta a disposición on demand el primer capítulo y los adelantos. Quería saber si eso es algo que de parte de la serie fue acordado así o fue más una disposición del canal ponerlo en circulación y cómo ha funcionado eso, si tienen algún dato.
Y desgraciadamente ni TV Ciudad ni TNU tienen mediciones de rating externas. O sea, no están auditados por Ivope, que es la empresa que generalmente nos cuenta cómo son los números de Masterchef, ¿no? Claro. Los canales públicos no lo tienen. La reacción que tenemos es a través de las redes y a través del boca a boca, que fue muy buena en ambos casos, más allá que en TNU se vio mal. O sea, la imagen de TNU no es buena. Yo tengo 43 años y creo que nunca en mi vida vi una imagen buena en TNU. O sea, de buena calidad, quiero decir, no que las cosas que hagan no sean buenas. O sea, y en TNU se vio mucho mejor. TNU es digital, TNU no, bueno, un montón de cosas que ya sabíamos nosotros. Y después al respecto de Vera Más, en Vera se puede ver en streaming y queda colgado para cuando se quiera ver. Eso va, tiene una fecha de caducidad, creo que van a ser unos, va a quedar colgado por 5 meses o algo por el estilo. Pero no, nos parecía como súper importante porque, digamos, la forma de consumo de la televisión, de las series específicamente, cambió muchísimo. O sea, ya tal vez mi generación, que somos los clubes de 40 y algo, somos los últimos que vimos los Simpsons los domingos de tarde, y si no lo veías ahí te lo perdías y no lo veías nunca más. Ya después vino el cable y ya eso no te pasaba más, y ya después estamos como con el mundo del streaming y la posibilidad de bajar por torrent y Netflix y lo que fuere. Entonces la forma de consumo cambió un montón. Entonces nos parecía que lo más parecido podríamos acceder, o sea, hay una cosa como que se arregló con Antel, que a ellos les parece interesante también, es que esté colgada y que se pueda acceder. Entonces, bueno, los que hoy, por ejemplo, después de que salga el segundo capítulo, que sale a las 10 de la noche, si alguien se perdió el primero y el segundo, los puede ver los dos de corrido.
Claro.
Y eventualmente alguien va a poder ver al final de la serie, si se aguanta 10 semanas, los 10 de corrido,
así como una seguidilla, una maratón.
Una maratón, que es una forma de consumo que existe. Digo, yo lo hago con mi esposa, a veces nos clavamos 12 capítulos de corrido de una serie X.
Claro.
Entonces, me parece que estaba bueno que sucediera. Y porque, bueno, porque es una forma distinta de consumo que está bueno tenerla en cuenta y no pensar solamente que la gente va a estar pendiente del...
Claro, el viernes, de estar el viernes a las 10 enfrente de una tele.
Claro.
Por último, Pablo, también quería consultarte si participaste vos en el casting de los actores, digamos. Es una serie donde pasan muchos personajes, más allá de la dupla protagonista de Néstor y Gaby. Si ustedes como directores habían participado en el casting, en la elección de los actores.
Sí, en general sí. Más allá de que tuvimos un equipo de dirección que fue muy importante para armar el casting, o sea, como para ir revelándonos gente nueva, que además venía la gente como que venía del mundo de la murga, que muchos no los conocíamos. Pero tanto Adrián como yo fuimos estos años, fuimos docentes en escuelas de actuación, yo en el IAM y él en la escena. Entonces teníamos muchos estudiantes que con los cuales ya habíamos trabajado y queríamos volver a trabajar. Y después actores que conocemos y que queríamos que estuvieran. De hecho, algunos actores, por ejemplo Néstor y Gaby, que se llaman así en la ficción, porque se llamaban así en el guión, porque seguimos pensando en ellos.
Okay.
No les hicimos un casting, ya sabíamos que eran ellos, queríamos que fueran ellos. Lucio Hernández, también, que es un actor increíble de comedia nacional, queríamos que fuera él. O sea, no sé, fue como muy 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 distinta. O sea, con algunos actores los teníamos clarísimos, queríamos que fueran ellos, otros tuvimos que buscarlos, y sí, pero en general los castings los hacemos nosotros. O sea, para mí personalmente, para Garza también, ya hemos trabajado juntos antes, el casting es como el 80% de la elección de actores. O sea, el elegir bien y el tener claro con quién vas a trabajar y el tener confianza con el actor. Lo que nos pasó es que hay casi 89 actores, es una cosa bastante disparatada la cantidad de gente con diálogo que hay en la serie.
Sí, sí, de pique tiene una murga ya, ¿no?
¿Qué?
De pique tiene una murga ya.
De pique ya hay una murga. Entonces había como que mucha gente, empezamos a filmar sin tener todos los roles terminados, sin tener todos los roles cubiertos, sabiendo que como estábamos filmando en desorden, bueno, tal aparecía en tal capítulo y en tal otro, y eso se filma dentro de 3 semanas. Bueno, mientras nosotros filmamos, Mati Singer, que era la segunda dirección que hacía el casting, se encargaba de ir buscando gente, y nosotros venimos y decía, che, ¿te parece tal, no sé qué? Sí, bueno, entonces vamos con él. Y después también mucha gente como conocida, amigos nuestros, o gente, actores, niños con los que ya habíamos trabajado, queríamos volver a trabajar, y que además nos daban esa seguridad de que íbamos a tener poco rato para estar con ellos, porque eran papeles episódicos, pero importantes, entonces, o sea, sabíamos que nos iba a dar la seguridad que iba a estar bien. Y después, no sé, pequeños lujos, como este, tener a Troncoso, este, un papel como cortito pero importante, tener a Julieta Silverberg, que es una actriz argentina, que es amiga de Adrián y que estuvo en sus dos últimas películas, que se viniera de Buenos Aires para hacer también este un papel cortito, no sé, cosas, viste, como que pudimos ir manejando.
Claro.
Este, un poco como, bueno, está, porque hace mucho que trabajamos y podemos, o sea, que no sé, conocemos gente que podemos, o sea, que se copa con venir a aparecer un ratito.
Bien, perfecto. Bueno, Pablo, para cerrar, repasar la información, como vos mencionaste, hoy va el segundo capítulo de Todos Detrás de Momo, por TV Ciudad, Canal 5 y Vera, Antel Vera, este, uh-huh, a las 22 horas.
A las 22 horas, este viernes y todos los viernes hasta dentro de 8 viernes, digamos.
Bien.
8 viernes contando que más hoy, se va a poder ver a las 22 horas en directo en esos momentos, y este, si no, queda colgada en Ver a Más, como para verla en cualquier momento, este, en cualquier, desde cualquier lugar. Por ahora está geolocalizada, o sea, se puede ver solo desde Uruguay.
Claro.
Pero bueno, en algún momento eso cambiará.
Bien, perfecto. También, porque lo mencionamos medio por arriba, esta serie la dirigen vos y Adrián Minés, el Garza, y también la escribe, en el texto está, detrás del texto está Carlos Tanco.
Sí, los tres somos, digamos, eso que se dice ahora, los creadores de
los
la serie.
Creadores.
La armamos los tres, escribimos lo bien los tres. Carlos tiene como una parte especial, digamos, en la cual la escribió solo, que es toda la murga que aparece en la serie, que tiene un cuplé, una despedida, una bajada, una clarinada, todo eso lo escribió Carlos, y lo arregló el Mago de León, que es un director de murga. Y nada, bueno, esa es como una parte que en la cual ni el Garza ni yo podemos...
Claro, es su zona de confort.
Sí, bueno, o sea, es como, digamos, o sea, eso nosotros no lo podíamos hacer.
Bien,
sin duda.
Perfecto.
Pablo Stoll, te agradecemos muchísimo estos minutos en La Trama.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos.